Ser Podcast.
Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
Ignacio
tal?
Ignacio Crespo es divulgador, científico, presentador de Serendipias. Y vas a estar con nosotros otro verano más, ¿no te coges vacaciones?
No me cojo vacaciones. O sea, eso como autónomo es algo complicado, pero es que además, ¿cómo me iba a coger vacaciones con lo que me gusta venir en verano? Que es lo que llevo haciendo varios años, porque ahora estoy también el resto del año un poco
empezamos
cuando...
tú y yo el mismo verano, además.
Es verdad, creo. Pues sí, fíjate. Sí. Y sigues contando conmigo, por algo será.
¿Y tú conmigo?
Hombre, ¿cómo no? Y como lo que estoy haciendo esta temporada, ya antes del verano, es coger un concepto que tenga varias salidas, ¿no? Por ejemplo, que tiene tres versiones, cuatro versiones, y hacerlo así como por series, he pensado hacerlo.
Empezamos con los elementos de Empédocles.
Sí, exacto, que eran cuatro, así que hicimos...
¿Y para estas tres semanas de julio, por ejemplo?
Pues eso es lo que he estado pensando, porque por tríadas hay muchas cosas en ciencia, pero he querido quedarme con los colores primarios.
Los colores primarios, amarillo, rojo y azul, o magenta, y cian.
Eso es justo lo que me esperaba como respuesta, porque en cierto modo lo son, pero he cogido otros colores primarios.
Ah, otros colores primarios.
Lo he hecho un poco a la carta, a mi gusto. No, voy a intentarlo justificar, porque los que me has dicho, amarillo, rojo y azul, son los colores primarios que nos han tontado toda la vida, cuando jugamos con pinturas, con pigmentos, los de la historia del arte. Pero si en vez de eso nos fijamos en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, los colores primarios para los ojos son otros. Entonces yo quiero que hablemos del azul, del rojo y del verde en lugar del amarillo.
¿Del verde?
Del verde.
¿Qué tiene el verde?
Pues tiene muchas cosas. Creo que es el primero por el que podemos empezar, pero con lo que acabo de contar, sospecho que lo primero que tengo que explicar de verdad es cómo funciona un ojo, cómo funciona la luz.
Venga. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Entonces, ¿cómo distingue realmente nuestro ojo un color de otro?
Claro, esta es la clave, porque cuando pensamos en pinturas, son pigmentos que roban luz, luego explicaremos cómo. Pero en el ojo no hay pigmentos que hagan exactamente eso como tal, es un poco más complejo, pero no vamos a entrar en mucho detalle. Tenemos que pensar que cuando la luz llega al fondo de nuestro ojo, a la retina, ahí hay células que están preparadas para estimularse ante distintas luces. La luz roja estimulará un tipo de células concretas, la luz verde va a estimular otras, y la luz azul va a estimular otras distintas. Tenemos esos tres tipos, por lo tanto. Se llaman conos, lo habremos escuchado muchas veces. Los bastones no perciben color, pero son mejores para cuando hay poca luz, cuando estamos en ese momento de penumbra. Y estos son la clave para realmente entender cómo funciona todo. Pero quiero decir una cosa, y es que para llegar aquí, para entender realmente que la luz funciona de esta manera cuando llega al fondo del ojo, tuvo que pasar muchísimo tiempo. Y teorías de cómo funcionaba la luz ha habido muchas. Una de las que más me gustan tenía que ver con Goethe, que es ese gran poeta alemán. Y no sé si os suena, pero Goethe lo que decía es que la luz no era como sospechaba Newton, que cuando parece blanca la puedes descomponer en esos tres colores, sino que la luz era un constante pulso con la oscuridad, y que cuanto más se esforzaba la oscuridad por eclipsar a la luz, más azulados eran los colores. Era una confusión entre intensidad y tono muy bonita, muy poética. Pero bueno, por suerte no va por ahí la cosa. Entonces, volviendo a ese fondo de ojo, lo que realmente ocurre es que tenemos unas células, que ya he dicho, que van a ser capaces de captar los colores azules, que se llaman las S, las cortas, se suele llamar short, por eso la S.
Ah, vale.
Ahí está el truco, todo tiene...
Explícanos, hombre, que nosotros somos legos.
No, sea, no, pero toca.
No dejes ni una.
Las verdes, que son los conos M, de medium, y los rojos, que son la L, de large. Y aquí pasan cosas curiosas, porque cada una de estas tiene un tipo de luz que es la predominante para poderlos disparar. Si yo, por ejemplo, le enfoco con una linterna en general que tiene todas las luces, se van a activar todos. Pero si enfoco con una luz que tenga una longitud de onda concreta, puedo conseguir que se estimulen mucho más unos que otros. Me explico. La luz es una onda, ¿de acuerdo? Podemos imaginarla, sube y baja, como las ondas del mar.
Sí, sí, igual.
Cuanto más pegaditas estén esas crestas de las ondas, más... menor es la longitud de onda. Claro. Y tenemos colores que son más azulados frente a los rojos, que separarán más entre una cresta y otra. Eso se mide por números. Nos da un poco igual, ¿no? Pero longitudes de onda cortas, como 400, longitudes de onda largas, como 500 en este caso. Pues Las azules van a ser con longitudes de onda, que ya hemos dicho, son cortitas, en este caso 430.
Nanómetros.
Eso es, nanómetros.
Ah, vale. Ser... La medida es en nanómetros.
Cierto, cierto, que me he quedado con el número para que la gente sí. Se hiciera una idea de la escala.
Sí, pero nosotros pensamos solo en dinero. Pero
no, lógico. Sería caro, ¿eh? Sería muy caro.
Sería carillo, sí.
Pero entonces, cuando nos llega la luz totalmente verde, solo se activan los conos M, digamos.
Esto es justo por lo que quería empezar, por el tema de la luz, porque es muy confuso. Podría parecer que ocurre eso, pero la biología no es tan perfecta.
Ah,
o sea, cada una de estas células es verdad que tiene una longitud de onda, un color concreto con el que se dispara más. Pero pasa algo curioso. Si disparamos un color verde purísimo, no conseguimos que se activen solo las verdes, porque en realidad, por mucho que tengan una preferencia por un color concreto, se estimulan, aunque menos, con colores que son parecidos y se superponen entre sí. Si yo te mando luz verde, por muy pura que sea, voy a estimular los azules y los verdes en distinta proporción. Pero, y esto es algo chulísimo, el año pasado se consiguió por primera vez estimular solamente uno de esos tres tipos de conos. Se hizo con láser, observando realmente cada una de esas células y disparando como si fuera eso un francotirador. Y consiguieron que la persona, al estimular solo los conos verdes, percibiera un color azul como nunca jamás había visto, con un nivel de saturación que era indescriptible. Esto es algo que no podría haber visto de forma natural. Green, green girl, blue, blue sky.
Bueno, entonces ahora que sabemos que el verde es uno de los tres colores fundamentales, vayamos a él. ¿Qué ciencia podemos sacar al color verde?
Mucha. O sea, yo, mira, cuando te propuse esta sección, me estaba arriesgando un poco.
Yo te miré como ojiplática.
Hombre, es que digo, vamos a hablar.
Vaca frente al tren, dije, bueno, si tú lo ves.
De los colores, vamos a hablar.
Literalmente, si tú lo ves.
Claro. Es que es una cosa que parece de preescolar, ¿no? Pero me he sorprendido a mí mismo cuando he empezado a mirar todo lo que había al respecto, ¿no? Todas las conexiones que se podían trazar, porque son muchas. Y empezamos con una que yo creo que a la gente le gusta, porque es de esas curiosidades etimológicas. Cuando hablamos de verde, ¿qué cosa es la que nos viene a la cabeza como algo verde, típico?
Bueno, la vegetación, ¿no?
La vegetación, ¿verdad? Es lo que primero nos viene a la cabeza. ¿Por qué son verdes las plantas? Tienen clorofila. Esto nos suena a todos. Una molécula que permite hacer la fotosíntesis.
Ah, nos sonaba por los chicles, pero
también,
sí,
exacto.
También. Perdona.
Pues, ¿qué pasa? Tanto por los chicles como por esta molécula, la etimología de clorofila significa hoja verde. Cloros viene de ese color verde. Hasta ese punto está ahí metido. Y también tiene que ver con el cloro. Con ese elemento que cuando está en forma de gas tiene una coloración verdosa. Entonces, podemos empezar por eso, pero evidentemente hay mucho más que contar de todo esto. Yo creo que como hemos dado paso a las plantas, podemos seguir tirando por
Venga,
ahí igual.
Venga, dale.
Pues mira, lo que viene a la cabeza a continuación es ¿y por qué tienen que ser precisamente verdes? ¿Por qué la clorofila es verde? Bueno, pues aquí hay varios motivos. Uno es bastante histórico y es que la evolución toma a veces un camino y tiene que seguir con él. Si tal vez los primeros organismos capaces de hacer la fotosíntesis hubieran apostado por otros pigmentos que no fueran verdes, nos habríamos tenido que quedar con eso, pero no, acertaron bastante. Eran unas pequeñas formas de vida, arqueobacterias, llamadas cianobacterias en concreto, que eran verdes azuladas, más o menos. De hecho, cian va por ahí, ese nombre. Y hace 2.400 millones de años empezaron a hacer la fotosíntesis. Funcionaron muy bien, pero desde entonces la cosa ha ido mejorando y clorofila ahora hay de dos tipos. Está la A, la B, que ya tienen un tono mucho más verde. Y aquí, esto es lo que más me gusta a mí, el motivo es para aprovechar de la mejor manera posible la luz del sol. Porque cuando miramos a nuestra estrella, la vemos blanquecina, amarillenta,
claro.
Pero en realidad está emitiendo luz ultravioleta que no vemos, infrarroja que no vemos y de todos los colores que hay en el medio. ¿Qué es lo que hace la planta? Dice, necesito absorber cuanta más luz posible. Podría parecer que lo que tiene sentido en ese caso sería que fuera negra.
Claro,
por ejemplo,
absorbe todos los
absorbe
colores.
Absorbe todo, ya está, y no nos devuelve nada, por eso la vemos negra. Pero no hace eso para no recalentarse. Dice, voy a evitar los colores que más ilumina el sol. El sol brilla, aunque no lo veamos, sobre todo en color verde, verde azulado. Y ese es el motivo por el que dicen, voy a evitarlos, me quedo sobre todo con los que estén en tonos más rojizos, los que estén en tonos más azules, y por lo tanto la única luz que le sobra y que rebota en ella es la luz verde. Es una manera de conseguir ese equilibrio sin quemarse.
¡Qué buena idea!
Entonces, si lo importante es captar la luz, las plantas de cualquier planeta necesariamente tendrían que ser verdes.
Claro, o sea, esto sería una forma de verlo. Dices, si todas las estrellas son más o menos parecidas al Sol, no quieren quemarse, pero quieren captar luz, ha encontrado ahí un equilibrio. Podría ser interesante. Y es un buen planteamiento, pero es que hay estrellas de muchos colores. Tenemos estrellas que son rojizas y, por lo tanto, tendrían que adaptar su color para captar mejor la luz de esa estrella. Estrellas que son mucho más intensas, por ejemplo, y que, por lo tanto, tendrían que tener una coloración más blanquecina para no quemarse, lo que decía, o estrellas más tenues, y donde ahí sí que tendría sentido que fueran hojas negras, hojas o lo que fuera. Así que igual, dentro de 1 o 2 siglos, encontrando formas de vida en otro planeta, nos encontramos bosques negros, morados, y la verdad que me parece bastante bonito. Sí que os diré una cosa, hay límites, porque por ejemplo no existen estrellas verdes.
Ah.
No cabe la posibilidad de que existan.
¿Por qué?
Por cómo se comporta la luz, cómo se distribuye, tendrían que emitir solo luz de ese color.
Ah.
Pero como no pueden hacer eso, hacen un poco de todo, ¿no? Hacen un poquito de esta luz, un poquito de aquella. La combinación tiende a ser blanquecina. Si se desplaza hacia los rojos, al menos, pues se ve rojiza por un motivo, que es que transmiten rojo en verde, que está cerquita en ese espectro que nos podemos imaginar, y que hay al otro lado del rojo. No es visible, es infrarrojo.
Amigo.
Así que parecen rojizas. Si nos vamos al otro lado, azul sobre todo, un poquito de verde, ya no llega al rojo. ¿Y qué hay al otro lado del azul? Ultravioleta, que no se ve.
Ultravioleta, claro.
Entonces tenemos estrellas azules, rojas, blanquecinas, pero no hay verdes.
¿Y qué depende del tono de los verdes, por ejemplo, de las plantas de la Tierra, ¿no? Que no tienen todas la misma tonalidad.
Claro, porque podrían haber ido a por el mismo verde exacto, el mismo tinte, por decirlo de esa forma, pero no. Por un lado, como decía, hay dos tipos de clorofila. Una clorofila que es la A, que es más azulada, y una clorofila B, que es más amarillenta. La combinación de azul y amarillo hace en este caso un verde, igual que los colores típicos que veíamos en preescolar.
Claro.
Funciona por pigmentos. Esos son verdes entonces muy intensos, las plantas que consiguen regular las dos clorofilas más o menos al mismo nivel. Pero en función de estrategias pueden tener más de una, más de otra. Vemos, por ejemplo, los eucaliptos, sobre todo cuando son jóvenes, son tirando azulados.
Sí, es verdad, son azulados.
De hecho, llaman las Blue Mountain en Australia, las montañas azules. Estos bosques.
No sabía que era por eso. Vale, vale.
Pues por ahí. Bueno, yo he leído que por eso suele ser.
No, si lo has leído tú aquí.
Pero que igual
esto
no.
Esto va a misa.
No, nos lo pueden corregir. Entonces, eso afecta la antigüedad de la planta, de qué se alimenta, esos nutrientes, y por supuesto, pues también afecta que tenga otros pigmentos. Las zanahorias son naranjas por los carotenos, por ejemplo. Puede haber entonces hojas, como las del arce japonés, que son moradas rojizas por otras sustancias como las antocianinas que acumula. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Creo que nos vamos a llevar bien Ignacio y yo, no solo porque somos tocayos, sino porque me pone a Tom Jones. Este hombre ha venido a ganarme el corazón. Tú habla lo que quieras ya, que después de poner a Tom Jones...
Nada, porque te sorprende de que estemos hablando de lo que hay detrás, lo que tiene la ciencia detrás del color verde. Lo tuyo es Tom Jones.
No, mío es Tom Jones. Yo no me he enterado de nada hasta que empezó Tom Jones. Ahora ya empiezo a poner atención.
Hay que pedirle que cante la próxima, ¿no? Entera.
Sí, exactamente. Sí. Though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree
that I used to play on. Entonces, las plantas son verdes porque tienen clorofila,
sí.
Y los animales verdes lo serán por este motivo, por otro.
Clorofila no suelen tener, pero hay un caso que es muy curioso. Hay unas babosas que roban los cloroplastos, esas estructuras que permiten la fotosíntesis en las plantas. Pues comen algas, roban los cloroplastos, se los quedan, y sospechamos que pueden sacar energía de ello. Y además se tiñen de color verde. Es la cleptoclastia. Literalmente, etimológicamente.
Como los flamencos.
Pues justo esa misma idea de que lo que comes te da un color. En el caso de los fragmentos, los carotenos de esos camarones que se alimentan los vuelve rosas. Pero hay otros animales, pues lagartos, que no son todos verdes, a pesar de la idea popular, evidentemente.
Sí.
Hay marrones, hay grises, hay de todos los colores.
Todos los reptiles.
Eso es, pero que sí que tienen pigmentos. Uno de ellos, de los principales, para darles el color verde, es la biliverdina, que me gusta mucho porque todos la hemos visto en alguna ocasión. Cuando nos damos un moretón, nos llevamos un golpe, primero está morado y luego se va poniendo verde. Se va degradando la hemoglobina a través de toda una cadena de reacciones hasta convertirse en esa misma biliverdina que le da el color a veces a las lagartijas. O sea, es lo mismo. Y luego tienen otra estrategia que casi que no hago spoiler porque es la principal que contaremos cuando llegue el color azul. Porque no es con pigmentos, es doblando la luz. Es una cosa súper interesante.
Doblando la luz.
Oye, y hablando del color de los animales, doy un salto temporal, pero otra cosa que tenemos también asociada es que los dinosaurios, además contigo aquí al lado, que eres súper fan de dinosaurios y siempre nos hablas de dinosaurios.
Ibas a llamarle viejo.
Soy viejo
pobre,
también.
Ya que estamos con...
También tenemos la idea de que son verdes o los representamos muchos verdes. ¿Se sabe de qué color eran?
Es muy buena pregunta porque se sabe. Si me lo hubieras preguntado igual hace 10 años te habría dicho, no tenemos ni idea, es todo especulación, pero sabemos de qué color son algunos. El psitacosaurio, que tenía como la cabeza de un guacamayo, para que nos hagamos una idea, era relativamente pequeño y a dos patas, sabemos que tenía contracoloración o contrasombreado, que por arriba era de un color distinto a por abajo. Ah. Como cuando vemos un tiburón blanco, que es blanco por arriba, gris por abajo, gris por arriba, blanco por abajo. Misma idea. Sabemos que eran colores como de un tono arena, en ese caso. El microraptor, que es un pequeño raptor que podía volar, con cuatro alas además, una cosa muy loca,
ostras.
Tenía un color negro iridiscente, como un charco de petróleo, esa idea. Y lo sabemos porque se han encontrado, por un lado, esas estructuras que doblan la luz de una forma concreta, con grandes microscopios electrónicos, y por otro lado, se han encontrado los propios pigmentos, que se puede deducir a partir de su aspecto qué color era el que emitían. Y tenemos otros casos, colores rojos, colores a franjas incluso, pero bueno, pues poco a poco se va descubriendo.
Qué chulo. ¿Y en los minerales, por ejemplo, que también tienen jade?
Por ejemplo, pues depende mucho de los minerales, porque aquí es un caos. Si yo te digo que es por el hierro, que pasa efectivamente en algunos casos, dirás, bueno, pero el hierro a mí me suena que es rojo, y hablaremos del hierro en el rojo. Sí, pero depende cómo lo presentes. El oro es amarillo, ¿no? Amarillo dorado, pero cuando lo conviertes en estructuras nanoscópicas muy muy pequeñas, parece rojo, un rojo intenso. Entonces ahí se pueden sacar pocas deducciones, pero sí que diré que, por ejemplo, la esmeralda, que es el típico que pensamos, ese es un derivado más o menos, un tipo de cristal del berilio que tiene impurezas de cromo. Y es el cromo, en ese caso, el que le da el color verde. No es en sí la propia estructura cristalina, sino todas esas guarrerías, voy a decirlo.
Impurezas, cuando dices, es eso, ¿no? Que pequeños fragmentos que no es del material principal.
Exacto. Guarrerías que no deberían estar ahí, pero están, y justo son las que se encargan.
No, queda mucho mejor impurezas que guarrerías, pero de calle, vamos.
Pero ya está, ya hemos dado las dos y la gente se hace una idea.
Sí, eso lo vamos a entender bien.
Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero, verde. Con la sombra en la cintura, ella mira en su maranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde, que yo te quiero, verde, sí, te quiero, verde, no. Yo te quiero verde.
Me he quedado pensando en eso que... De lo que estábamos hablando, que independientemente de la realidad hay cosas que relacionamos con el color verde, como las serpientes o los dinosaurios. ¿Hay más ejemplos?
Un montón. El verde es de los que más cosas nos evocan, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en los monitores digitales, ¿no? Los ceros y los unos. Si pensamos en el código fuente de una máquina,
claro,
nos viene unos y ceros en color verde. ¿Pero por qué tiene que ser así? Parece una decisión totalmente arbitraria.
Claro.
Y en parte lo es, pero en parte no. Los primeros monitores en los que se popularizaron estas imágenes eran monitores de fósforo verde, así que ahí tocaba que fuera esa forma. Pero luego entra la cultura y entra Matrix, que coge esa imagen.
Wow.
Tenemos la típica, ¿no?, del pasillo, cuando Neo ya consigue entender que es el elegido y lo ve todo como ceros y unos perfectamente verdes.
Sí.
Eso nos ha quedado grabado y ahí ya es un poco el teléfono escacharrado, ¿no?, que se va repitiendo.
Bueno, eso es como el tipo que decidió que un contrabajo y un saxofón eran una cosa para detectives.
Justo.
Pues
y
no sabemos por qué, pero en las películas de detectives, contrabajo y saxofón.
Imaginario popular. Y también en el imaginario popular es la cruz verde, por ejemplo,
por
de salud. relacionada con salud.
Y es muy reciente. Yo creo que es una de las cosas que nos parecen casi natural, porque asociamos verde a plantas, plantas a ecología, a salud y ya está todo hecho. Pero es del siglo XIX, siglo XX, es una cosa bastante reciente. Lo que te diría es que hay un ejemplo que a mí me gusta más, que se sale un poco del occidental, y es el Islam. El Islam se relaciona también mucho con el verde, aunque no lo pensemos aquí, por la idea del paraíso, por algunas azoras del propio Corán que hacen referencia al color, evidentemente luego por cuestiones de bandera, un montón. De hecho, diré una cosa, no está en el guión, pero digo, mira, lo voy a decir. Tengo en casa 4 Coranes, 3 de los cuales son verdes. O sea, el Corán suele ser, ¿sí? Y es verde,
sí,
¿verdad?
¿Pero
verde.
También tienes 4?
No, tengo uno.
Bueno, digo, y llega, ¿no?
Luego tengo un libro rojo de Mao, que es
claro,
rojo.
Por lo que sea también.
Digo, a ver si me estoy perdiendo la moda de coleccionar Coranes verdes, pero no, solamente Ignacio, vale.
Sí,
venga.
No, pero bueno, tengo motivos. Si queréis un día hablamos de esas cosas.
Estaría precioso.
De la ciencia de las religiones.
No, y tú que eres médico de la medicina árabe de vamos, me parece que el siglo X y XI creo que era lo más pujante.
Bueno, hasta hace relativamente poco, te diré. También. O sea, que realmente han tenido un papel fundamental en medicina, en astronomía, en matemáticas. Pero tenemos una visión muy occidental, claro, muy centrista de
y
eso.
Y los números de los que hablabas antes son arábigos, por eso le llamamos números arábigos.
Por ejemplo, claro, claro. Tienen una participación absoluta en un montón de cosas. Y el tema del Corán es uno de esos ejemplos que comentábamos, donde vemos cómo la cultura, de forma arbitraria, elige más o menos un camino y a partir de ahí lo reafirma. El verde es el verde y es eso, y ya está.
Venga, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un encargo para agosto, cuando estemos solos en la intimidad, así tú y yo. Hablemos una tarde de eso, de toda la ciencia que nos han dado las culturas árabes, que todavía, digamos, sobreviven, en el sentido de que son descubrimientos que nos han valido para la base de la ciencia actual.
Pues mira, tú has dicho que nos vamos a llevar bien por Tom Jones y yo digo que nos vamos a llevar bien por esto. Es un encargo fantástico.
Entonces esa tarde nos dedicamos a Tom Jones y a
eso es, ya está.
Las reuniones de trabajo fuera del estudio.
Ah, perdón.
Pero bueno,
perdón.
Por lo
pero
demás...
Pero es un hotel. Cliffhanger, es para
por
el público.
Por lo demás, bien. Vale. ¿A que no te esperabas que en una misma sección fuéramos a hablar de dinosaurios, de jade... De lagartos.
De minerales.
De Matrix.
No, la verdad que me tenéis loco, ¿eh? O sea...
Es un truco. Así, aunque a alguien no le guste la ciencia, algo de lo que hemos nombrado le habrá hecho tilín.
Ignacio Crespo, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.